popular, cuyas historias llegaron a trascender al grado que fueron adaptadas para el cine y la televisión. La mayoría de los argumentos fueron escritos por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Entre las historias que fueron adaptadas de esta revista a la televisión y al cine están Rubí.
Rubí, buenos días. Ayer te estuve esperando en el café.
Perdóname, se me olvidó.
¿Nos podemos ver hoy?
No, tengo muchas cosas que hacer. Con permiso.
Gabriel y Gabriela.
Están muy bien, luciendo su porte y su salero.
Si solo lo hicieras para entretenerte, menos mal. Pero la razón es otra, confiésalo.
Sí, tienes razón, Gabriel.
Rarotonga, Amor en Oriente, cuyo título al pasar a la televisión quedó como El pecado de Uyuki.
Te ves lindísima, Yuriko.
¿También tú te vestiste así cuando te casaste con mi padre?
No, mi boda fue al estilo japonés.
Entre otras.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva.
Gratis, sin registro previo.
W Deportes, somos la voz del deporte.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
¿Listo para iniciar el día? Logra tus propósitos. Toma Yakult 40 LT, porque con sus más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos, puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Ya puedes pedir Yakult 40 LT en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. En el negocio o en la oficina, Yakult 40 LT, tu gran compañía. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En febrero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en lencería, corsetería, medias, ropa de dormir y deportes. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
En W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Aire. Si yo denunciara a todos los que nos injurian todos los días, no terminaría. Yo soy tolerante. Diario en redes, en notas, me injurian y me difaman.
No sé a qué vino el dirigente, yo no estaba enterado, para que quede claro. Y yo respeto el acuerdo con mis compañeras y compañeros. Y las cosas del Senado las vemos en el Senado.
Sí nos descartamos porque soy jefe de la policía. No tengo ningún otro interés más que hacer la tarea que me es instruida todos los días.
Así las cosas.
¡8 de la mañana con 3!
3 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 16 de febrero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Un abrazo a todos aquellos que van en el auto y van sintonizándonos, desde donde nos escuchan. ¿Y hay tráfico o no hay tráfico desde donde están? Porque van a decir, bueno, si están en la Ciudad de México, seguramente sí. Pero bueno, manden una foto, eso sí, si tienen el tráfico, si no, no, no suelte el celular. Suelte el celular y qué bueno que nos escucha a través de el FM, como en la vieja usanza, sí, mi querida Gaby. A través del 96.9 de FM. Y si hay alguien que nos escuche por el AM, también un saludo por ahí, por el 900 AM. Abrazo también a la gente que nos escucha más allá de las fronteras, en Estados Unidos. Ellos tienen puente el próximo lunes, ¿verdad? Es el Día de los Presidentes, así que varios escribiéndonos por acá. También a la gente que nos escucha desde Canadá, a la gente que nos escucha en España hoy, varios mensajes desde Twitter. Así que abrazo grande a todos ellos, ya lo saben, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Estamos en Facebook y Anita, muy pendiente, muy, muy pendiente, está desayunando, así que interrúmpanla en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414.
Nos escribe por acá en Facebook Arturo Jácome. ¿Qué dice? Dice, ayúdenme a mencionar una felicitación para mi esposa Carla Vega. Hoy, hace 16 años, firmamos nuestra acta de matrimonio. Gracias y un abrazo a todo su equipo. Bueno, pues muchísimas muy felicidades. Bien, muchas bien, felicidades bien, a Carla también y a Arturo.
A Melissa y a Víctor también le mandamos un abrazo, al economista y a la abogada, porque cumplen creo que 10 años también de estar juntos.
No, así y andaban que, de un amorosos ayer en redes.
Son unas cosas.
Son como Ackerman e Irma Erendi.
¡Espérate! ¡No!
Bueno,
perdón,
es que...
Melissa. Esto es de demanda, ¿eh? O sea, perdón, o sea, esto es, piénsalo bien, Gaby tiene dinero, quítale el departamento, úndela, porque esto, sí es.
Bueno, es que ustedes no han visto cómo
para que ingrese a Santa Marta después de esta terrible.
No, pero es que, a ver, lo que pasa es que, a ver, después, o sea, el señor Ackerman e Irma Erendira Sandoval.
Me dejé ir,
se dejó ir. Son muy amorosos en redes sociales, ¿no? Son muy amorosos. Y ayer yo veía a Melissa de verdad, en un nivel. Cuando ya alcanzas el nivel Ackerman e Irma Erendira Sandoval.
No, va. Gabriela Argentina.
En fin, una disculpa.
Estoy reflexionando, la verdad es que sí me pasé.
La verdad es que sí. Sí. Soy flojo. Me pasé, pero bueno.
A ver, nos quedamos pensando en algo el día de ayer.
Sí.
¿Creen que este programa debería de tener WhatsApp o no?
Yo creo que sí.
Es que ayer escuchaba, por ejemplo, a mi querido Juan Carlos Zúñiga en este extraordinario programa de deportes vespertino,
sí,
y tienen WhatsApp, entonces...
Y Enrique Hernández creo que también trae WhatsApp.
¿Creen que este programa debería de tener WhatsApp? O la neta no. O sea, la neta digan, no, la verdad es que estamos bien ahí con Twitter, con Facebook, escríbanos
yo
a través
que...
de redes sociales, y digan si quieren que abramos nuestro WhatsApp. Eso sí, van a estar los mejores stickers... Eso sí,
sí,
eso
sí, no, y que nos garantizar. Puedan mandar audios y demás asuntos. Lo único es que necesitamos conseguir un número telefónico que no sea ni el de Risco ni el mío, porque tampoco vamos a andar aquí.
Pero, a ver rápidamente, el de Diego. A ver, voy a dar el de Diego rápidamente para que lo empiecen a agregar.
Sí, el del productor, sí.
WhatsApp es Diego Martínez.
Sí, exacto.
5517 es, me parece.
¿Verdad?
96.
Ajá.
3.
Perrushki.
Pero bueno, escríbanos sí o no al tema del WhatsApp en este programa para ver si avanzamos también por ahí como medio de comunicación. Así
Melissa, perdón, dice, jajaja, escupí el café por no decirte lo iba a escupir. Perdón, Melissa,
Así que
bueno, si quieren WhatsApp, tendrán WhatsApp, que aquí se hace lo que los radioescuchas y las radioescuchas quieran.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas.
Bueno, Bueno, señores, señores, hoy hemos tenido varios temas. Desde temprano tuvimos la voz del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, porque tal cual nos pidieron desde ayer derecho de réplica. Ayer hablábamos de la suspensión definitiva de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en Xochimilco. Ayer lo platicábamos con Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y bueno, pues los argumentos de los vecinos de la alcaldía de Xochimilco, pues es que está siendo construido o pretenden construir estos cuarteles de la Guardia Nacional en áreas protegidas, en una zona además, no solamente que son áreas protegidas, áreas nacionales protegidas, sino también en una zona en donde pues los recursos, ahora sí que tanto agua, tierra, los propios, ahora sí que flora y fauna están también en peligros y en peligros severos. Y bueno, hoy hablamos aquí en estos micrófonos con Martí Batres desde muy temprano, y bueno, nos dijo varias cosas, entre otras cosas dijo que es un juicio abierto, que todavía, aunque ya hay una suspensión definitiva, todavía es un juicio abierto. Esto fue parte de lo que nos dijo el secretario de Gobierno esta mañana.
Es un juicio abierto, no hay todavía una sentencia del juicio de amparo. El juicio de amparo tiene tres momentos: uno es la suspensión provisional, dos la suspensión definitiva y tres la sentencia de amparo o no. Es decir, al final de cuentas puede haber una sentencia de amparo o puede haber una sentencia que no ampara y protege la solicitud de los quejosos.
Vamos a ver eso en qué camina, señor Risco.
Así es. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de hablar con Elías Camagi, el reportero del diario El País, y lo que ha sucedido desde Estados Unidos, desde Nueva York, con el juicio de Genaro García Luna. ¿Qué nos dijo? Bueno, pues ya fueron los alegatos finales, son días claves, los próximos, ya se tiene que deliberar, los 12 elementos del jurado, los 12 personas tienen que ponerse de acuerdo sobre los 5 cargos de Genaro García Luna. Hay que recordar que para que sea culpable tienen que estar de acuerdo todos. Y nos decía algo muy importante, decía, bueno, con que la defensa de Genaro García Luna haya convencido a uno en cada uno de los cargos, ya se anula de alguna manera la culpabilidad. Tienen que estar los 12 jurados seguros de que es culpable para que avance el caso. Así que bueno, van a ser días claves los siguientes, y esto fue lo que nos dijo Elías Camagi.
A partir de ahora, bueno, ¿qué va a pasar? En la próxima audiencia, en unos minutos, se van a entregar las instrucciones al jurado de cómo tienen que llenar las hojas de veredicto. Uh-huh. Es un proceso muy técnico, pero es muy importante porque es como las reglas de cómo van a llegar al veredicto, y es algo que puede inclinar la balanza de uno u otro lado. Recordemos que los jurados tienen que decidir sobre 5 cargos, ¿no? Son 3 cargos de narcotráfico, un cargo de delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas. Tienen que decidir individualmente, caso por caso, bueno, más bien cargo por cargo, si es culpable o inocente. Y tienen que llegar a un acuerdo unánime.
Bueno, pues de verdad, qué buena cobertura nos ha ofrecido Elías Camagi todos los días, y estaremos atentos a lo que siga en las próximas horas. También hace rato con el maestro Quintana hablamos de lo que está pasando con Aeromar, con FEMSA, en fin, ya deportes también por ahí con Geo González. Por cierto, el presidente de la República hace unos minutos habló de Aeromar.
¿Ah, sí?
Estamos esperando tener el audio para podérselos poner, pero justo hace ratito le preguntaron sobre Aeromar. ¿Ya lo tenemos? Ah, bueno, a ver, échenme por favor, ¿qué fue lo que dijo? Le preguntaron al presidente de manera directa que su opinión respecto a esto que ya les comentábamos, pues Aeromar anuncia suspensión de operaciones, y esto dijo el presidente.
Lo de Aeromar, pues podemos decir que fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no los dueños. Fue como, o es como cuando lo del FOAPROA, bancos quebrados, banqueros ricos. O sea, los dueños se fueron, creo que Israel, dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que nuestros adversarios, pues todo lo que sucede, nos culpan a nosotros. Y no le pagaban a los trabajadores. Nosotros, para que pues no cerrara la empresa, mantuvimos sin cobrarles pues deudas al Estado mexicano, ¿no? Al aeropuerto, al SAT, pues Infonavit, a distintas dependencias que le deben. Al final ya
dijeron cerramos, no podemos, y se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores, se está buscando colocarlos, ya se ha avanzado bastante en eso, son alrededor de 500 trabajadores y a quienes compraron boletos se les va a reconocer su dinero, las rutas están dispuestas a cubrirlas, creo que 3 líneas aéreas, Volaris y 2 más, sí, Aeroméxico, y se va a devolver si ya compraron boletos anticipados y se va a resolver el problema.
Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente de la República, parte de los temas que hemos traído esta mañanita. Y me voy rápidamente contigo, Jaime Obrajero, porque, bueno, ya sabemos que además tú siempre estás por ahí con temas políticos. ¿Qué pasó, Jaime Obrajero? ¿No pasará la propuesta que ayer andaba por ahí, de esta propuesta de elevar las penas económicas, entre otras, por el tema de las injurias? Cuéntanos, Jaime, adelante.
¿Qué tal, Gaby y Javier? Buenos días, así es. Ya lo mencionamos ayer que prácticamente no tenía futuro esta iniciativa de la diputada del partido Morena, Benelli Hernández Ruedas. Y bueno, pues ya vimos incluso la reacción muy contundente del propio presidente de la República sobre este tema. Bueno, después de esta reacción, el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, que por cierto debió haber visto desde antes esta propuesta, bueno, pues él dijo que rechaza esta iniciativa y advierte que este dictamen, que fue aprobado en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, no va a pasar. Y lo dijo en un mensaje vía redes sociales, Gaby, Ignacio Mier, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que esta iniciativa propuesta por la diputada zacatecana en realidad ni siquiera forma parte de la agenda de Morena. Incluso también dio como una especie de respuesta a las declaraciones que hizo Ricardo Monreal, el senador también de Morena, y dijo que esta iniciativa no es ningún error político ni es ningún error estratégico, simplemente se trata de un trámite legislativo que no va a pasar. El que sí habló fue el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, también morenista, Juan Ramiro Robledo, quien él francamente minimizó la importancia de actualizar las multas por el delito de injurias, delito que incluso ya fue derogado. Pero vamos a escuchar a Juan Ramiro Robledo.
No es una ley que proponga sancionar más a un funcionario determinado, no lo es. Solo se actualizó en numas las viejas sanciones relatadas en pesos. Esa ley de imprenta es preconstitucional, eso casi nadie lo sabe. Se aprobó antes de que entrara en vigor la Constitución actual. Y haya quedado olvidada y vieja, prácticamente inaplicable. Actualizaron las sanciones en numas, pero es una ley de poca aplicación. ¿A quién le han puesto una multa? La Secretaría de Gobernación por algo que hayan dicho, escrito, relatado.
Eso fue lo que dijo este diputado. Se trata de una ley que se promulgó incluso antes de la actual Constitución de 1917. Se le preguntó también sobre este tema a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la también morenista Nelly Carrasco. Ella francamente declinó dar una opinión concreta sobre este dictamen de su compañera Benelli Hernández, pero dijo apoyar totalmente la postura que dio a conocer ayer el presidente por la mañana sobre este tema. Vamos a escuchar.
Respetamos también las iniciativas y propuestas de cada compañero o compañera del Grupo Parlamentario de Morena, pero también reitero, siempre en coordinación y respetando al pueblo de México. Yo respeto las iniciativas de cada compañero, pero nos, como diputada individualmente hablando, como diputada yo me apego totalmente a la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, finalmente hay que decir que la propia legisladora Benelli Hernández ayer en un breve comunicado subrayó que el objetivo de su iniciativa no es conculcar la libertad de expresión, sino simplemente aumentar pues estas multas. Dijo que no corresponde el sesgo que se le ha dado de forma mediática a esta iniciativa. En fin, esta iniciativa pues prácticamente nació muerta y el día de ayer quedó así establecido.
Bueno. Gaby, Javier. Gracias, querido Jaime Obrajero. Ya nos lo decías el día de ayer. Sí, así, ahora sí que así las cosas, así sucedió. Y bueno, brincamos, Javier, a otro tema. Estamos presentando hoy nuevamente una encuesta de Encol que se publica junto con El País y W Radio. Hay que decir que ya llevamos varias encuestas. Sobre todo hoy vamos a hablar de presidenciables 2024. El 29 de agosto, justo el día de nuestro aniversario, tuvimos la primera encuesta presidenciables 2024 con precisamente Heidi Osuna, quien dirige Encol, y también en ese momento con Jan Martínez Arencel, director del País para las Américas. Y hemos tenido el 29 de agosto, el 17 de noviembre otra, y hoy la tercera encuesta presidenciales 2024. Hemos también presentado otras encuestas de Encol junto con El País, la de la percepción de las Fuerzas Armadas, esa fue en octubre del año pasado, también sobre la reforma electoral en noviembre del año pasado, luego en enero de este año la del Culiacanazo sobre la captura de Ovidio Guzmán, y apenas esta semana les presentamos también completa la encuesta sobre pues lo que piensa la gente del juicio a García Luna. Uno de los datos que más resaltaba era el porcentaje muy alto, 84%, si mal no recuerdo, de las personas encuestadas que decían que sí se debería de enjuiciar al expresidente Felipe Calderón, tema que, por cierto, fue retomado también en la mañanera después y en algunos periódicos afines a este gobierno, como es el diario La Jornada. Así que encuestas, Javier Risco, que hay que decirlo, que han marcado también agenda en diferentes momentos. Y hoy estamos presentando la encuesta sobre los presidenciales 2024, nuevamente la encuesta de Encol, que estamos publicando en este momento junto con El País y W Radio.
Así es, y está en la línea justamente Heidi Osuna, directora de Encol. Heidi, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, Javier. Buen día, Gaby.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y también está en la línea Cedric Raciel, el periodista del diario El País. ¿Cómo estás, Cedric?
¿Qué tal, Risco? ¿Y qué tal también, Gaby? Buenos días. Bueno. Saludos a Heidi.
Buenos días a los dos. Pues, a ver, Heidi, ¿por dónde empezar? La verdad es que tuvimos la oportunidad de revisar un poco antes, porque nos hicieron llegar esta encuesta minutos antes. Y vaya, ¿cuántos datos, cuántos personajes todavía de la vida política que nos sorprenden en algunos resultados? Pero insistimos, muchísimos datos que ustedes van a poder consultar ya en la nota del País y también en Encol. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en términos generales de esta encuesta, de esta medición? Y hay que decirlo, de esta fotografía rumbo al 2024, Heidi.
Mira, pues hemos hecho este seguimiento y ahorita lo que más me llama la atención es que los punteros en este momento, tanto de Morena como del PAN como del PRI, son mujeres. Hoy la interna de Morena la ganaría Claudia Sheinbaum con una amplia ventaja, una preferencia bruta con 34%. Seguida por Marcelo Ebrard con 20%. En esta encuesta es la primera vez que metemos a Gerardo Fernández Noroña. De las otras que hemos medido en agosto y en noviembre, no lo habíamos considerado, pero en esta ya agregamos a Gerardo Fernández Noroña, que está en tercer lugar, con 9%. Un tercer lugar muy cerca. Digamos que este tercer lugar se lo disputan entre él y Ricardo Monreal. Él tiene 9%, Ricardo Monreal 8%, y tenemos en 4% Dan Augusto. No podríamos decir que sobre la medición pasada que presentamos en noviembre frente a esta hubo un descenso o ascenso de algunos candidatos porque metimos un actor más. Entonces, ya este 100% ya se está dividiendo entre 5 actores, ¿no? Lo que sí podemos decir es que pues el primero, segundo, tercer lugar, primero y segundo están muy claros, ¿no? El tercer lugar está disputado entre Noroña y Monreal y el último lugar está con Adán Augusto, con 4%.
Qué interesante esto, Heidi, buenos días. Qué interesante esto de Fernández Noroña, ¿no? Incluso por encima de el secretario de Gobernación de Adán Augusto. En el caso de el PAN, vemos por ahí a Lili Téllez arriba, pero ahí está todavía como más cerrados los números, ¿o no?
Sí, están muy cerrados los números. Tenemos un alto porcentaje de personas que nos dice que ninguno o no sabe, o sea, que no nos dan una preferencia. Esto puede ser mucho por conocimiento, porque son candidatos que todavía no son tan conocidos como los candidatos de Morena. Uh-huh. Vemos que Lili Téllez sube de 13% a 18%, ¿no? Sí vemos que eso aquí hay un incremento. Aquí sí podemos decir si hay incremento o no, porque uh-huh, estamos mirando a los mismos personajes. Pero bueno, vemos 18% para ella, Ricardo Anaya 17%, esto es un empate en primer lugar, baja Margarita Zavala de 17 puntos, baja 13 puntos, y Santiago Krill se mantiene, tenía 11% y actualmente tiene 12%.
Ya.
Esto es la preferencia bruta.
Claro, y rápidamente en el caso del PRI.
Y en el PRI, 20%, ahí sí hay un claro primer lugar, Beatriz Paredes, tenemos un 42% que nos dice que ninguno, más uh-huh, un 1% que no sabe.
Wow.
En segundo lugar, Claudia Ruiz Massieu, en tercer lugar, Enrique de la Madrid, y en último lugar, Alejandro Morales.
Ya. Antes de pasar con el análisis político con Cedric, sí, estamos hablando de personas ahorita, Heidi. ¿Qué diríamos ya como fuerzas políticas, como partidos? ¿Qué te llama la atención? Porque, insistimos, hablamos de nombres específicamente, Sheinbaum, de Marcelo, el caso de los opositores, bueno, Ricardo Anaya, Lili Téllez, decías también del PRI. Pero como partidos, como fuerzas políticas, ¿algo que te ha llamado la atención? ¿Cómo pintan como alianza? Y también, por supuesto, el caso de Movimiento Ciudadano.
A ver, lo que me sigue llamando la atención es que tenemos pues un claro primer lugar con Morena, PT y Verde, liderado por Claudia Sheinbaum. También con Marcelo Ebrard tiene prácticamente los mismos números, ¿no? Es más competitiva Claudia Sheinbaum, pero prácticamente con el primer lugar de Morena o segundo lugar de Morena ganarían con amplia ventaja la coalición de Morena, PT y Verde. Sí. En segundo lugar, empatado con la alianza, está Movimiento Ciudadano. Y es lo que hemos dicho en las distintas mediciones que hemos presentado, en que la alianza no está posicionada como el segundo lugar. En estos momentos, pues Luis Donaldo Colosio está empatado en segundo lugar con Lili Téllez, con tres partidos políticos. Un partido político tan pequeño como MC, donde solamente tiene dos gubernaturas, tiene el segundo lugar frente a una alianza, ¿no?, que tiene más gubernaturas, que tiene más diputados, senadores en el Congreso. Entonces, pues sí vemos que sigue la alianza sin despuntar. Y bueno, tuvo una ligera caída Luis Donaldo Colosio frente a la medición pasada. Luis Donaldo Colosio con MC tenía 24%, cae a 19%, y vemos muy estable los números de Morena, y también vemos que hubo un incremento en PAN, PRI, PRD de 15% a 19%.
Ya. Cedric, ahora sí que tanto ustedes en el país como nosotros en W, pues le damos espacio a estas encuestas que nos parecen importantísimas, las de Encol. ¿Qué leer, Cedric, sobre todo pensando un poco el contexto político y cómo se están moviendo también las fuerzas electorales ahorita en México?
¿Qué tal, maestra? Buenos días.
Buen día, querido.
Bueno, llama la atención aquí, creo que la firme posición que ha mantenido la jefa de gobierno en los últimos 3 meses, que es el corte de esta nueva encuesta, a pesar de las crisis políticas derivadas de los accidentes que ha habido en el metro, que no han sido pocos, claro, y que no han dejado de estar también en la agenda de los medios. Ya sabemos, hubo un accidente con personas con víctimas mortales, hubo estas acusaciones de que hubo sabotaje, hubo también informes que también revelamos en el país que hablaban también de falta de mantenimiento, no solo de sabotaje, en fin. Y también es un hecho que la jefa de gobierno le ha apostado a una fuerte campaña en los estados. Los fines de semana ella se va a los estados a dar conferencias, incluso... recordemos que una vez que ocurrió uno de estos accidentes, el choque entre trenes, ella estaba en Michoacán, sí, tuvo que regresar. Uh-huh. Y también el hecho de los espectaculares, las bardas, ¿no?, que también ha propiciado reclamos dentro del mismo partido. El equipo de Marcelo Ebrard denunció esta campaña también ante las autoridades electorales, y la oposición también, ¿no? Lo que hizo la jefa de gobierno fue decir que ella pues no tiene nada que ver ahí con esta promoción, sí vigorosa, sí también agresiva, y terminaron quitando algunas de estos anuncios. Pero esto podría explicar también que ella se mantenga también como puntera, y también pues sumando el hecho de que los otros aspirantes de Morena, Marcelo Ebrard también a la cabeza, pues no le han apostado tanto a hacer campaña, ¿no? Ha salido a los estados, el canciller no suele hacer estas giras, tampoco suele dar entrevistas en los medios, y de los otros dos, pues quizá todavía sea muy muy prematuro hablar, porque están muy alejados, a 20 puntos, sí, de la puntera, y bueno, llama la atención cómo parece que hay un quinto aspirante, el diputado Fernández Noroña, los rebasa sí, por la izquierda o por la derecha, sí, como lo queramos ver, sí, y se pone en tercer lugar básicamente, ¿no?, rebasando a senador Ricardo Monreal y también al secretario de Gobernación, Ana Augusto López.
Sí, sí. Y Cedric, también, bueno, estar al pendiente de lo que va a jugar también el Estado de México, ¿no? Digamos, la aduana más importante rumbo al 2024 va a ser el Estado de México y Coahuila. No tiene tanta esperanza Morena en Coahuila, pero sí, por supuesto, en el Estado de México, y eso podría cambiar, pues, el tablero de la fotografía que nos muestra hoy Encol.
Sí, yo coincido con eso, Risco. Esta encuesta de Encol precisamente propone careos, digamos, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en los casos en que la candidatura de Va por México encabezaran Anaya o Lili Téllez. ¿Por qué solo el PAN? Porque hubo este acuerdo, todavía en duda, ¿no?, dentro de la alianza, de que el candidato presidencial lo pondría el PAN, pero hay que estar pendientes de si este acuerdo se va a sostener en el caso de que en el Estado de México o en Coahuila ganen, por ejemplo, el PRI, ¿no? Claro. Que es donde pusieron el candidato. Es decir, ¿se puede contar con que el PRI, si gana y adquiere una nueva un nuevo impulso, digamos, electoral, no tendrá quizá dudas, no tendrá tentación de también poner al candidato presidencial
para el próximo año, claro.
El 24, sí. Exacto. Sí. Entonces, eso sí, como dicen, pues ahí es un factor que hay que tomar en cuenta, también el factor de la oposición en el sentido de MC, la perspectiva aquí que se hace del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, es muy interesante porque está muy bien posicionada entre la ciudadanía, también goza de muy buena reputación. Es el segundo político mejor valorado después de Claudia Sheinbaum y antes de Marcelo Ebrard. Quizá he escuchado, he leído que se le... un pero que se le pone a Luis Donaldo Colosio es la edad. Quizá no para esta elección vaya a ser un candidato fuerte, pero para el siguiente sí, camino por
claro, sí. Claro, tendría todavía camino por delante. Y en esto justo lo que está diciendo Cedric, Heidi, también algo que llama la atención en rechazo para presidente de México. La pregunta de por cuál partido político nunca votarían para elegir presidente de la República, la preferencia efectiva, diría, un 53% dice, nunca votaríamos por el PRI. Y sin embargo, pues vienen un par de elecciones en donde el PRI podría jugar todavía una carta fuerte. Claro, una cosa es lo local y otra cosa es lo nacional, pero digamos, son por un lado los negativos, pero por el otro lado presencia todavía en algunos estados importantes, Heidi.
Mira, los negativos los tiene el PRI, aunque gane elecciones, ¿no? Tiene menos negativos, pero siempre es el partido que gana en el rechazo partidista, aunque gane elecciones en ese estado. Lo que sí vemos es que tiene menos negativos, ¿no? Cuando gana elecciones. Y bueno, lo que hemos dicho, esto es una fotografía de este momento, claro. Justo por lo que decía Cedric, ahorita seguimos midiendo la interna del PRI, porque pues no todo está dicho, parece ser que va a ser un panista quien encabece la presidencia, la candidatura a la presidencia de la alianza, pero pues es probable que esto pueda cambiar, que al final del día el mejor posicionado son priistas o que no exista alianza, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar midiendo a las internas de los partidos y, bueno, estar agregando actores conforme vayan saliendo. La razón de agregar a Noroña fue porque pues Mario Delgado dijo que lo van a agregar en la encuesta de Morena. Sí. Entonces, ya era inminente tener que incluirlo en las encuestas.
Claro. Bueno, pues de verdad, como siempre, muy interesante. Gracias Heidi. Heidi Osuna, directora de Encol. Gracias, Heidi, por esta presentación nuevamente de la encuesta que hacen ustedes. Un abrazo, Heidi.
Abrazo, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias y gracias, querido Cedric. Cedric Raciel, periodista del País. Te mandamos un abrazo también, Cedric.
Igualmente un abrazo para ustedes.
Gracias. Muchas gracias. Y ya estamos compartiendo en estos momentos esta encuesta presidenciales 2024. Hay datos que insisto, vale la pena resaltar.
Y Javier, sorpresas también.
¿No? A mí me sigue sorprendiendo. Lo de Fernández Noroña.
No, y lo de Ricardo Anaya también como sí. El personaje más reconocido respecto a... reconocimiento a nivel nacional. Ricardo Anaya, por supuesto, el lugar también en donde ponen a Lili Téllez dentro del por lo menos Acción Nacional, y de cómo pues la alianza también pues se como que se evapora. Siento que no hay algo que por lo menos amalgame las expectativas políticas de la alianza. sí. de Va por México.
Sí, así que, bueno, yo sé que falta mucho tiempo y obviamente hay todavía aduanas previas, pero bueno, vale la pena ir viendo, insistimos, esta fotografía. Ya la estamos compartiendo y ya saben que aquí en W Radio, El País y Encol, pues estamos dándoles a conocer estas encuestas de presidenciables y, como ya les decía, algunas otras, como hemos tenido también en días pasados. Nos vamos a ir al corte y vamos a rezar con un tema muy importante, Javier, por el derecho de todas las personas a decidir sobre su vida. La verdad es que es algo que se va a discutir, sobre todo, insisto, en la Ciudad de México, pero se busca que sea también a nivel nacional. Así que vamos a regresar con este tema. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad, por ejemplo? Algo de verdad que nos atañe a todos. Vamos y venimos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Sobre el derecho a decidir de las personas con discapacidad, conversaremos con Carlos Ríos Espinosa, director asociado de la División de los Derechos de Personas con Discapacidad de Human Rights Watch.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 5, 8 y B y 5 minutos en las líneas 3, 9 y A. En tus viajes por la red, mantente alerta. Por tu seguridad, evita el uso de celular mientras caminas y utiliza audífonos en volumen bajo, de modo que puedas prestar atención a las indicaciones del personal del sistema. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
W.
¿Escuchas?
W Radio.
W
Radio.
Si es radio,
es W.
¿Escuchas?
W Radio.
La estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en medicina ética. Shampoos El Vip o Fructis. Desodorantes en aerosol, Axe, Rexona y Dove. Toda la marca Regio, excepto ofertas de folleto. Y en alimento seco para perro, marca Pedigree y Dog Chow. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 20, aplica restricciones.
Pero ponte la gorra para que no te quede el sol. Si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PT. El partido del trabajo
está de tu lado.
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 Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Peatones y automovilistas,
transporte público,
bicicletas y motocicletas,
por aire, tierra o mar.
¿Cómo nos movemos hoy en día?
Movilidad W por W Radio.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Consiste en un solo plástico que funciona para pagar los diferentes tipos de transporte público de la zona conurbada.
Esto es
metro, metrobús, tren ligero, red de transporte de pasajeros o RTP,
corredor cero emisiones,
ecobici, cablebús y mexibús. Cada tarjeta cuesta 15 pesos y puede adquirirse en las taquillas o en cualquiera de las máquinas automáticas identificadas con el logo MI, que significa movilidad integrada. Aquí también se puede recargar, siendo su saldo máximo 120 pesos y una vigencia de 300 días naturales.
A pesar de que cuenta con diferentes filtros de seguridad,
cuando comenzó el programa se encontraron tarjetas clonadas, por lo cual es importante solo adquirirlas en los módulos de transporte que ya hemos comentado. Las tarjetas multimodales para el transporte han estado en tendencia en otros lugares del mundo, facilitando traer un solo plástico en la bolsa o cartera
y agilizando el acceso al transporte al evitar el uso de efectivo
y la entrega de cambio. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones.
Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
¡Abrígate bien!
Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos.
Gobierno de México.
W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Faltan custodios en la mayoría de penales estatales.
Reforma.
Acumulan en Correos 27 años de pérdidas.
Milenio.
Aeromar se queda en tierra y FEMSA saca su inversión de Heineken.
Excelsior.
García Luna queda en manos del jurado.
La Jornada.
Cortan red corrupta en la COFEPRIS. Destituyen a 11 mandos.
El Financiero.
Estima Secretaría de Hacienda y Crédito Público 3% de crecimiento en 2023.
El Economista.
El valor de las compras de maíz a Estados Unidos alcanzó cifra récord en el 2022.
Estás escuchando Así las cosas.
Los profesionales del derecho nos acostumbremos a ir con los tiempos. La institución de la interdicción es una institución romana que era hecha no para proteger a una persona, sino para proteger el patrimonio. Y eso, junto con la esclavitud y otras formas de restricción de la capacidad jurídica de mujeres, pues han sido paulatinamente eliminados, ¿no? Y es ahora, pues, el momento de las personas con discapacidad, y es en ese sentido, pues, tiene que haber un firme compromiso por parte de las profesiones jurídicas para que esto realmente se haga realidad.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana. Yo dije, ¿por qué no me oigo, Memo? No seas así. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Y fíjate que tengo aquí un texto, Javier Risco, que escribe Katia de Artigues, que le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Y dice, por el derecho de todas las personas a decidir sobre su vida. Y dice, este jueves en el Congreso de la Ciudad de México se presenta una iniciativa impulsada por la sociedad civil que busca que todas las personas tengan capacidad jurídica y la puedan ejercer con apoyos. Y nada más voy a leer un parrafito. Dice, imaginen por un momento que no tuvieran derecho a decidir sobre cosas importantes de su vida, aunque sean mayores de edad. Que no pudieran decidir, por ejemplo, con quién viven, si se casan o no, y tienen hijas o hijos, si toman un tratamiento médico, otro o ninguno, aunque a otras personas no les parezca, un individuo podría decidir no tratarse, si deciden heredar sus bienes y a quién. En este ejercicio de imaginación, otra persona decidiría por ti, quizá pensando en tu bien, pero sin consultarte. Sustituiría tu voluntad porque esta persona o la sociedad no cree que seas capaz de decidir por ti misma o mismo. ¿Se lo imaginaron? pues esto es algo que le pasa todos los días en México a muchas personas, sobre todo personas con discapacidad, en particular intelectual y psicosocial, y personas mayores.
Wow.
De ese tamaño es de lo que estamos hablando el día de hoy. Y tenemos en la línea a Carlos Ríos Espinosa. Él es director asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Muy buenos días. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Cómo está todo el mundo? Gracias.
Gracias a ti, Carlos, por estar esta mañana con nosotros. A ver, esto que se va a presentar el día de hoy, leía yo este primer párrafo del texto de Katia Artigues, a quien sé que conoces muy bien. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que se va a presentar y por qué es importante, Carlos?
Y mira, es una reforma, una propuesta de reforma, una iniciativa que ha venido trabajando la sociedad civil, organizaciones de personas con discapacidad, de derechos humanos, de la academia, reunidos en un colectivo que se llama Decidir es mi Derecho, que justamente lo que busca es actualizar la legislación nacional y de la Ciudad de México también, para que en efecto ya se reconozca que todas las personas pueden decidir las cosas fundamentales de su vida, especialmente aquellas que han estado marginadas de este tipo de decisiones, las personas con discapacidad y personas mayores que se considera que ya no pueden tomar decisiones básicas sobre su vida, ¿no? Sobre los tratamientos médicos que quieren seguir, sobre la qué hacer con sus bienes, en general sobre pues, el estado civil, ¿no? Si se quieren casar, en fin. Entonces la idea es que todas y todos tengamos ese derecho y que podamos acceder a los apoyos que se puedan necesitar para poder ejercerlo, ¿no? Por ejemplo, designar a una persona que pueda comunicar tu voluntad en caso de que tengas una discapacidad que te lo impida, ¿no? Hablábamos un colega nuestro que se llama Daniel Robles, que participa con nosotros en el colectivo, pues tiene parálisis cerebral y se comunica solo con los ojos, ¿verdad? Y en días pasados fue al SAT a sacar su cédula de identificación fiscal y le dijeron, no, pues tú no puedes porque no podemos saber qué es lo que tú quieres, ¿no? Y bueno, Daniel se comunica con los ojos, cierra los ojos, dice no, abre los ojos, dice sí, y eso tiene que ser reconocido por el sistema jurídico mexicano. Entonces, esta iniciativa lo que prevé es justo la aplicación de este tipo de formas de consentimiento, ¿no? El reconocimiento de otras formas de consentimiento y, bueno, la designación de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica.
A ver, sí, y es una pregunta que se está repitiendo ahorita, Carlos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Javier, ¿cómo estás?
¿Qué dice la legislación actual? O sea, ¿de qué manera?
¿Qué pasa hoy?
Sí, ¿de qué manera está minando estos derechos? ¿Quiénes pueden o no pueden decidir actualmente?
Mira, actualmente el artículo 450 del Código Civil habla de las personas que son incapaces, los menores de edad y las personas que no pueden gobernarse a sí mismas, ¿no? Que no tienen pues capacidad mental para decidir, ¿no? Personas que se considera o se estima que no tienen pues esta facultad. Y bueno, lo que pasa es que ya es, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, necesario distinguir entre lo que es el derecho a decidir, es decir, la capacidad jurídica, y otra cosa es la capacidad mental de una persona o su nivel de inteligencia, ¿no? El hecho de que se confundan esas dos cosas hace que a personas que se estima que no tienen esta capacidad mental, pues se les coloque bajo interdicción. Interdicción pues significa, justamente viene pues del derecho romano, y significa pues de quien está prohibido de decir, ¿no?, su propia palabra, ¿no?, interdictio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es importante que se modifique ese marco. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha decidido, sobre la base de un amparo directo que resolvió el año pasado, que ese sistema discrimina desproporcionadamente a las personas con discapacidad y que es necesario cambiarlo. Y hoy por hoy lo que pasa es que tenemos un limbo, ¿no? Porque ya la Corte dijo esto y es un criterio ya vinculante para toda la jurisdicción inferior a la Suprema Corte, a la primera sala, pero pues no es, no tenemos un sistema que lo reemplace, no tenemos un sistema de modelo de apoyos, que eso es lo que la Corte está planteando que se tiene que modificar. Entonces, pues ya vamos retrasados muchos años, ¿no? 14 años desde que entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Acabamos de ratificar la Convención para la Protección de los Derechos Mayores, pero México acaba de hacerlo, pero pues no existe el modelo. Y ahora la diputada Zúñiga pues ha arropado esta propuesta y le va a presentar hoy a las 12:30 en una conferencia de prensa que tendrá lugar ahí en el recinto de Donceles.
Ya, en el Congreso local, sí.
Así es.
Exacto. Es la diputada Marisela Zúñiga de Morena, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente del Congreso local de la Ciudad de México. Y leo aquí, sigo con el texto que me hizo llegar Katia de Artigues, y dice algunos puntos clave para entender el cambio de paradigma y la propuesta. Dice, por ejemplo, primero se trata de que cualquier persona adulta, no necesariamente con discapacidad, se le reconozca que tiene plena capacidad jurídica, y dos, que pueda solicitar los apoyos que considere necesarios para ejercerla. También de que pueda definir la forma, alcance, duración. Y el tema de los apoyos es interesante. Dice, ¿cuáles podrían ser medios de comunicación no convencionales como dibujos, gestos, el uso de un comunicador si es que la persona lo usa? También que, por ejemplo, le lean documentos que va a firmar o que una persona, que esta persona designe, se los explique, ¿no? Esto me parece, por ejemplo, dice, en el caso de que una persona, por ejemplo, tenga alguna condición de salud, podría definir qué hacer en caso de que enferme o tenga una crisis, como en el caso de alguna persona con condición psicosocial, podría designar por anticipado personas de apoyo y lineamientos para esas personas. Es una decisión anticipada, ¿no? El apoyo puede ser brindado por una o más personas, incluso organizaciones. Y dice también, la propuesta incluye salvaguardas para evitar el abuso, la influencia indebida y garantizar que la persona de apoyo cumpla con el mandato para el que fue designada. ¿Ves que hay en el Congreso de la Ciudad de México, digamos, voluntad para que esto se apruebe, Carlos?
Y hemos visto mucha voluntad de la diputada Zúñiga. Ella va a presentar hoy la iniciativa. No hemos tenido la oportunidad todavía de conversar con el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Estamos solicitando una cita con él para poder conversar sobre ello. Y también quisiéramos platicar con el consejero jurídico de la Ciudad de México para poder pues explicar cómo se implementaría un sistema así, ¿no? Insisto, hoy por hoy México ya no tiene la posibilidad de tener un sistema, porque ya se declaró inconstitucional la interdicción, pero no está el modelo que tendría que a funcionar. Sí. Y en ese sentido urge que se tenga el modelo, ¿no? Actualmente se está también revisando un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Congreso Federal, y pues aquí ya también se prevé un capítulo específico para situaciones extraordinarias, ¿no? Sobre personas, por ejemplo, que no se sabe cuál sea su voluntad y preferencia, si no dejaron ninguna directiva anticipada, no dijeron qué es lo que quería que se hiciera con las decisiones fundamentales de su vida. Y es, por ejemplo, el caso de Gustavo Cerati, ¿se acuerdan de aquel rockero famoso, líder del grupo de rock Soda Stereo?
Sí.
Pues él tuvo un accidente cardiovascular y quedó en estado de coma. Entonces, por ejemplo, en situaciones como esa, ¿qué se hace?
Claro.
Entonces, el Congreso Federal pues está trabajando en esta propuesta, que justamente lo que hace no es un sistema de interdicción, sino un sistema de la mejor interpretación de la mejor manera posible de la voluntad y preferencias de esa persona, ¿no? De forma tal que pueda designarse a alguien que sea muy cercano a él, pero no que aplique estándares de el mejor interés de la persona, sino más bien qué es lo que la persona hubiera querido, ¿no? Si pudiera expresar su voluntad, ¿no? Entonces, eso con una serie de salvaguardas a efecto de que pues justamente se haga honor pues a la identidad personal y a la trayectoria de la persona, ¿no?
Sí.
En el curso de la vida.
Sí.
Eso se está trabajando acá, pero pues por supuesto tiene que haber una modificación. Como sabes, somos un sistema federal y tenemos 32 distintos códigos civiles y familiares en el país, ¿no?
Sí, claro.
Entonces es bien importante que se haga este cambio, ¿no? Una jueza de Chihuahua me decía el otro día, oiga, pues yo no sé qué hacer cuando me llegan estas solicitudes de interdicción, pues yo ya no puedo aplicar la interdicción, pero pues ¿qué aplico? ¿No?
Claro.
Ese es el tema. Y muchas veces el tema de la interdicción está condicionado, fíjate nomás, a beneficios sociales, a pensiones estatales o federales, en las que pues para que te den una pensión te exigen que primero te maten civilmente, es decir, que te interdicten, porque eso es lo que es la interdicción, claro, la muerte civil, ¿verdad?
Pues que, entonces qué importante lo que se decide hoy. Mira, tal vez la pregunta que también más se repite de los radioescuchas tiene que ver con si ¿hay algún limitante? ¿Si tendría que aplicar esto en algunos casos, Carlos?
De personas que tal vez no puedan decidir por algo, no sé si por alguna condición de enfermedad o por algo. O sea, ¿hay algún límite?
El modelo que se está planteando es la toma de decisiones con apoyos.
Okay.
Y entonces es importante considerar esto. Es decir, hay algunas personas que tendrán más dificultades para efecto, claro, de decir qué es lo que quieren, ¿no? Existen modelos justamente que lo que piden es ver con ajustes razonables, con ajustes de los distintos procedimientos, cuál sea su voluntad y preferencia. Si hay en algunos casos extremos, como el que planteo, una persona que está en estado de coma, es decir, punto, no sabemos qué quiere, ¿no? Pero lo que nos ahora exige el derecho internacional de los derechos humanos es que nosotros reconstruyamos lo que esa persona hubiera querido, claro, ¿no? En lugar de pensar a un suplantador, a un sustituto, ¿no? A una sustitución de la toma de decisiones. Claro. Entonces, pues sí, en ese sentido es algo que, bueno, tenemos que ir avanzando, pero sí se tiene que, por supuesto, generar pues toda la infraestructura necesaria para que este modelo exista.
Claro.
Tienen que existir programas nuevos en las facultades de derecho para efecto de entrenar a los abogados de cómo funciona este sistema. Bueno, tiene que existir el sistema
primero. Claro, primero. Y luego capacitar, claro, y entrenar.
Y luego capacitar, sí, y crear las instituciones y los trabajos.
Me parece fundamental, man. De verdad me parece fundamental. Por aquí nos escribe Ariel El Traviato, por ejemplo. Dice, mamá estuvo en silla de ruedas desde sus 16 años. Sufrió más de 30 cirugías, luchó toda su vida y falleció hace 6 años y tuvo que batallar por muchos de sus derechos. Esta es una gran iniciativa. Pues gracias, Carlos, por explicarla también. Estaremos atentos, por supuesto, a ver qué sucede en el Congreso de la Ciudad de México. Ojalá esto transite bien. Y bueno, también, como dices, tendría que ampliarse más allá de la Ciudad de México, pero pues es el paso que se tiene que dar también. Gracias, Carlos. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias.
Gracias, Javier. Que estén muy bien.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Carlos Ríos Espinosa, director asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch. Le mandamos un gran abrazo también, por supuesto, a nuestra queridísima Katia de Artigues
por acercarnos el tema.
A Regina Tamés, que también me fue quien me acercó también el tema. Le mandamos también besos, abrazos y arrumacos. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? El darle autonomía a la gente. Y me parece muy importante este elemento, Javier, de con apoyos. Y ahí sí los apoyos, pues depende de los casos, ¿no?
Sí,
habrá
quien
necesite un apoyo para leer, habrá quien necesite un apoyo para entender ciertos documentos, en fin, pero por ejemplo este caso que pone...
Pero que se permita, ¿no? Distintas maneras de comunicarse.
Sí, sí, sí.
Sí, una persona puede comunicarse a través de dibujos, por ejemplo.
O lo que sea, a través de los ojos,
a través de los ojos, sí.
Sí,
muy importante, que no se deje este vacío legal en el cual, bueno, pues... Supongo
no, y
que
luego no
todos
solamente personas, digamos,
abusos.
Claro, y no solamente personas con discapacidad como tal, sino lo que dicen, por ejemplo, los adultos mayores, sí, ¿no? Que también es muy importante. ¿Se acuerdan que hace poco hablábamos precisamente del tema de adultos mayores, que puedan decidir sus tratamientos, qué hacer con sus bienes, ¿no? Que no se den abusos también en muchas ocasiones. Uf, qué buen tema. Bueno, nos vamos rápidamente al corte, señoras y señores, y volvemos. Venga.
Al regresar en Así las Cosas,
escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
SW.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En febrero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en lencería, corsetería, medias, ropa de dormir y deportes. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
En 2018, el mundo conoció al encantador Joe Goldberg, quien parecía un romántico empedernido cuyo único objetivo era encontrar a la persona correcta.
I believe in love at first sight, but love is tricky.
Unos cuantos episodios de la serie You en Netflix bastaron para darnos cuenta de que Joe era en realidad un psicópata obsesivo, incapaz de enamorarse sin desencadenar mucha toxicidad.
Al principio, Joe era un bibliotecario y la primera fue Winnie Vera, una aspirante escritora con la que se obsesionó mortalmente. Ella solo fue el comienzo de una serie de asesinatos que temporada tras temporada dejaban en evidencia la personalidad de Joe.
De Película W,
con Gadica
y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Así el tráfico. Así las cosas.
Por eso ahora la circulación es lenta, sobre todo para quien se desplaza en lo que es la zona de Azcapotzalco, la calzada México-Tacuba, desde la zona de San Cosme y hasta la zona de Insurgentes. En este caso puede utilizar la avenida Plan de San Luis Flores Magón como alternativa. Los a través del eje central también es lenta la circulación desde Arcos de Belén hasta el eje 2 Norte, la avenida Eulalia Guzmán, Isabela Católica, su continuación República de Chile, alternativas. Lo hace a través de lo que está reservando, también con